En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de abril. Como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. ¡Qué noche la del Bernabéu! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Qué ejercicio de supervivencia del Real Madrid frente a un Chelsea que demostró por qué es el vigente campeón de Europa! Casi en la medianoche, el Real Madrid se clasificaba para las semifinales por un global de 5-4.
¡Tiempo cumplido! ¡Vamos! ¡Final, final, 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 final! ¡Final, final, 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 final! ¡Partido épico para la historia! Real Madrid semifinalista en la Copa de Europa.
Media hora antes, el Villarreal lograba una machada en toda regla al eliminar a uno de los cocos de la competición, al Bayern de Múnich. Un gol de Samu en el minuto 88 dio a los de Emery el empate y el pase. Así estaba el vestuario amarillo. Y esta noche más, a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Manchester City. El Tribunal de Arbitraje ha concedido la cautelar al Atlético y, por tanto, aforo completo, 68.000 espectadores esta noche en la Caldera Rojiblanca. Enseguida estamos con la Liga de Campeones, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hoy hablamos de los precios. Hoy se ha hecho oficial el dato del IPC en marzo, que como ya nos habían adelantado, registró en ese mes su tasa más alta en los últimos 37 años. En un mes se ha disparado un 3%, un 9,8% si miramos las cifras interanuales. La culpa de la electricidad, la alimentación y los carburantes. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, pide un esfuerzo a las empresas implicadas.
Y ahora lo que es importante es que también las empresas petroleras y las empresas de gasolineras contribuyan a que baje este precio de la energía, porque en los mercados internacionales ya está bajando el precio del petróleo desde hace unas semanas y esto tiene que notarse en los precios minoristas. Eso tiene que llegar al bolsillo de los ciudadanos, claro.
Madrid se vacía de madrileños y se llena de turistas. A las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación salida de la DGT. Se esperan por carretera 8 millones y medio de desplazamientos. En la estación de tren de Atocha hemos encontrado muchos viajeros que escogen entre destinos en familia o ir de procesiones.
Nada, vamos a aprovechar la liberación de las procesiones que estaban encerradas.
Que lo que tengo muchas ganas es llegar a Sevilla y ver las procesiones, que hace muchos años que no las veo ya.
Barcelona, a ver mi familia.
Que tengo dos niños y esta es la primera vez que me puedo tomar unos días libres, descansar, dormir y que me dé un poco el sol.
Nos acercamos a las jornadas centrales de la Semana Santa aquí en Madrid. Esta tarde salen dos procesiones importantes, la de los gitanos con las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias a las 8 desde la Parroquia del Carmen y la de las Tres Caídas a las 9 menos cuarto desde la Iglesia de San Andrés.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro. Produce Carlos Rodríguez, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este miércoles 13 de abril. El Real Madrid sufrió como pocas veces, pero logró el pase a las semifinales de la Copa de Europa. El Chelsea llegó a ponerse 0-3 arriba y amenazó claramente con anotar el cuarto, pero los blancos lograron sobrevivir y responder con dos goles de Rodrigo y Benzema. Nacho, ADN 100% madridista tras el partido.
Bueno, ya el día del PSG mucha gente estaba esperando para matarnos. Hoy con el resultado en contra seguramente había mucha gente ya dudando de nosotros, pero siempre lo digo, ¿no? El ADN de este club es ir hasta el final. Lo hemos demostrado una noche más con nuestra gente aquí en casa y objetivo cumplido.
Épico lo del Real Madrid, heroico lo del Villarreal, que se cargó al Bayern de Múnich. Anotó Lewandowski el 1-0 ya en la segunda parte, pero Samu en el minuto 88 hacía el tanto del empate. Un gol histórico que les metió en semifinales. Emery, orgulloso de su equipo.
Y que estamos aquí no para que digan que qué majos somos, ni que qué simpáticos somos y que somos un pueblo pequeño como Asterix y Obelix. No, no, no. Nosotros tenemos un proyecto muy, muy sólido, muy estable, de la familia Roig.
Y hoy llegan los otros dos partidos de cuartos de final. En el Metropolitano, a las 9, el Atlético necesita de su mejor versión para tumbar a un gigante, el City de Guardiola. Finalmente, con todo el aforo al completo, el Tribunal de Arbitraje ha aceptado la suspensión cautelar de la sanción que había impuesto la UEFA. Bien arropado por su gente, el Atlético sale a ganar. Habla el capitán Coque.
El equipo creo que cree en sí mismo, tiene posibilidades de pasar a eliminatoria. Vamos a salir a ganar el partido y el equipo tiene muchísima ilusión, tiene muchas ganas. Obviamente este tipo de partidos, pues ya solo el ambiente, lo que se genera, jugar unos cuartos de final de Champions, es algo espectacular.
Y a la misma hora en Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp recibe al Benfica, muy favorito los Reds, que llevan un 3-1 a favor de la ida, aunque visto lo de ayer, mejor que no se confíen. En fútbol femenino, España logró el pase para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo año al imponerse a Escocia en Glasgow por 0-2, con doblete de la madrileña Jennifer Hermoso. Así estaba el vestuario y así valoraba el pase el seleccionador Jorge Vilda.
Contentos de certificar la clasificación para el Mundial 2023 a dos partidos de acabar la clasificación, con todos los partidos ganados, es el tercer Mundial de la historia. Ahora parece que es sencillo, pero ni mucho menos, así que muy contentos.
En baloncesto comenzó ayer la jornada número 19 de la ACB, jornada aplazada en su día. Ayer el Betis le ganó al Valencia y suma 8 victorias, apretando la cola de la tabla. El Fuenlabrada, que juega mañana en Tenerife, está con 10 triunfos. Hoy, turno para el Real Madrid, que juega en Miribilla frente al Bilbao Basket. Al equipo vasco lo entrena un exmadridista, Alex Mumbrú, que preguntado por Lasso y si entiende que se le cuestione, fue así de rotundo.
Bueno, la verdad es que poner en cuestión a Pablo Lasso, o sea, me parece una utopía, ¿no? O sea, es algo, ha ganado todo, hasta todas las finales, es algo que a mí me parece algo totalmente absurdo. No sé qué más tiene que hacer, no sé, a lo mejor tiene que ganar 7 anillos, ¿no? Para de la NBA, para, ha ganado todo.
Y en tenis, Masters 1000 de Monte Carlo, están jugando Carlos Alcaraz, Albert Ramos y Pedro Martínez. Atención a Alcaraz, que lo está pasando mal. Ha perdido la primera manga frente al norteamericano Sebastián Corda 7-6 y ahora se ha puesto 5-4 arriba en la segunda manga y tiene ventaja. Está a punto, por tanto, de liberar el partido. Por su parte, Albert Ramos ha ganado 6-4 a Cameron Norrie la primera manga, ha perdido la segunda 6-2 y está empate a 1 en la tercera. Y Pedro Martínez está jugando frente al polaco Hurkacz, está perdiendo 3-2, pero el partido acaba de empezar. 1:08, estamos ya con la Champions, con el Real y el Atlético. Debemos hacer una petición. En los partidos del Estadio Santiago Bernabéu, en lugar de sonar la música de la Champions, a partir de ahora debe sonar esta, la de Expediente X. Porque ya me explicaréis cómo, si no, el Real Madrid logró el pase a las semifinales. Acogotado durante muchos minutos, superado por el rival, en un ejercicio de supervivencia supremo, de funambulismo, de equilibrismo, convirtió una noche trágica en una noche mágica. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te hizo falta el desfibrilador ahí en el Bernabéu?
No faltó tanto porque, a ver, el partido de ayer, comparándolo un poco, haciendo la comparación con el del PSG, en el momento en el que Benzema marca el primero y el equipo empieza a crecer, es verdad que el equipo de Pochettino empieza a diluirse, se va yendo para abajo, el Real Madrid emerge y emerge de manera contundente y mete tres, incluso puede meter alguno más. Pero ayer no, ayer el Chelsea no se va del partido en ningún momento, sigue peleando, sigue combatiendo y al final incluso tiene dos ocasiones claras de Jorginho y de Havertz para llevarse la eliminatoria, con lo cual ayer estuvimos a punto, sí, de que pasara algo más grave. El corazón sufrió mucho.
Noche repleta de emociones que vivimos así en Onda Madrid y también vivieron los protagonistas del equipo blanco.
14 de juego de la primera parte, cuidado, balón a la frontal del área. Mason Mount chuta, gol. Gol del Chelsea. Cuidado para el córner. Balón al segundo palo, remate de cabeza, gol de Rüdiger. Gol del Chelsea, Real Madrid 0, Chelsea 2. Marcos Alonso centra, el rechace, gol. Anulado por mano de Marcos Alonso.
Sí, es verdad, sufrimos mucho, no fue poco, sufrimos mucho.
Werner, recorta Werner, sigue Werner, chuta Werner, gol.
el 3-0 nos ha liberado. Desde ahí la afición ha empezado a empujar, ha salido otra vez la magia de este estadio.
Minuto 79 de partido, Modric a la derecha, Rodrigo chuta, ¡qué pase de Modric! Tremendo, con el exterior, segundo palo. Karim Benzema. Centra Vinicius Merino y aparece Benzema para rematar en plancha de cabeza.
El Real Madrid ahora estaría en semis.
5 segundos, 4, 3, 2, 1. Tiempo cumplido.
¡Vamos!
Final, 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 final. Partido épico para la historia. Real Madrid semifinalista en la Copa de Europa.
Mucho sufrimiento, pero al final estamos en la semifinal. Esto es bueno.
Con mucho sufrimiento, pero el Madrid se clasificó. Me interesa saber cómo estaba el vestuario nada más acabar el partido, Carlos.
Bueno, exhaustos, evidentemente, porque el esfuerzo y el desgaste fue terrible. Físicamente un partido tremendamente exigente, pero lógicamente con la felicidad y el subidón de haber superado al campeón de Europa y haberse metido en una nueva semifinal. De las últimas 12 temporadas, el Real Madrid ha estado en las 10 semifinales. Solamente se ha perdido dos, con lo cual realmente es un registro impresionante. Esto es parte de lo que ayer se vivió en el vestuario del Real Madrid. A la entrada de los futbolistas se escucha, bueno, primero a Modric, agradecerle a Benzema el gol que marca, iremos comentándolo, Benzema, Álava, el propio Benzema, en fin. Todo esto, interior del vestuario del Real Madrid, nada más terminar la proeza. Otro golito, le dice Modric a Benzema.
Pregúntale a David cómo se explica eso.
Dice Benzema, pregúntale a David cómo se explica eso. Álava. Diferente. Diferente, dice Álava.
Pero sabe mejor.
Carvajal dice desde el fondo, sabe mejor. Este es Álava diciendo el espíritu de este equipo. Mira a este chico, que es Modric, 36 años.
Muy difícil. Contra un equipo muy, muy difícil. Y creo que nosotros nunca dejamos de pensar que vamos a ganar, vamos a marcar y al final perdemos el partido, pero ganamos con el corazón. Porque Madrid es el mejor club del mundo.
Benzema. Benzema, que es el último que habla a la cámara y dice esa frase de el Real Madrid es el mejor club del mundo.
Una locura el vestuario del Real Madrid tras el pase, una locura cómo salía la gente del Bernabéu, enardecida, muchos de ellos, con el corazón en la mano por todo lo que habían sufrido. Este es un pequeño esbozo de lo que allí se vivía.
Las victorias son sufridas.
Terrible, terrible, sufrimiento terrible.
Y esto ha sido peor que un parto, pero ¡hala Madrid!
En el Madrid siempre hay que confiar hasta el último minuto.
¡Así se gana, así se lucha!
Se llama corazón madridista, luchar hasta el final.
¡Vamos!
Benzema, balón de oro ya, por favor.
¡Karim, balón de oro!
La gente enardecida con el triunfo, con el pase a semifinales, por lo mucho que habían sufrido. Nacho Aranda estuvo ayer aquí dirigiendo Noche de Champions. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora escuchamos a Ancelotti cómo lo explica. ¿Cómo me lo explicas tú?
Me rindo. O sea, si empezamos por ahí, me rindo. Es que es muy difícil de explicar, si es que alguien es capaz de explicar, porque un equipo que durante, yo diría que 60 minutos, porque a mí los 10 primeros minutos del Madrid me pareció que estaban bien. A partir de ahí fue un equipo muy inferior, que estaba bloqueado completamente, sin ideas, superado, pero es un equipo que no duda. No duda, y ellos saben que quedan 5 minutos, ganamos, que quedan 1, ganamos, que estamos en el descuento, ganamos. Y es que eso no se explica, eso está en la cabeza. Yo creo que realmente solamente un psicólogo deportivo podría explicarlo, de verdad.
¿Y cómo lo explicaba Ancelotti, Carlos?
Pues futbolísticamente, como dice Nacho, yo creo que no tiene explicación, porque como yo decía, el del PSG puede tener una explicación a lo mejor un poco más basada en el fútbol que el Real Madrid empieza a practicar a partir del empate a 1, pero lo de ayer es difícil de explicar, así que Ancelotti más o menos lo explicó de esta forma.
Porque hemos ganado esta semifinal, la hemos ganado porque hemos tenido
la energía en este sentido, sobre todo en la parte final, para tener el partido vivo. Entonces los cambios que he hecho era solamente para meter más energía. Yo creo que el equipo ha sufrido mucho y todos han dado la cara. El partido era difícil, lo sabíamos antes, y ha sido todavía más complicado. Después el 2-0, el equipo creo que ha tenido un bajón psicológico, pero ¿cómo lo puedo explicar? La magia de este estadio ayuda mucho a los jugadores, al equipo, para no rendirse nunca. Y nunca se rendimos. Yo estoy muy, muy feliz de llegar a la semifinal con este equipo, con este club, sufriendo mucho, pero más se sufre, más soy feliz.
La magia, dice Ancelotti, que yo creo que al final todo nos lleva a una explicación efectivamente digna de expediente X, es decir, algo que no tiene que ver con lo tangible, sino con algo casi que tiene que ver con lo esotérico, ¿no? Y bueno, es verdad que los cambios, y también de eso habló Ancelotti, refrescaron y le dieron una vitalidad al equipo que fue necesaria en la prórroga, por lo menos para empezar a plantearle algún problema al Chelsea que hasta ese momento no había llegado.
He puesto a Rodrigo Camavinga para meter energía en el equipo porque el desgaste físico de Chelsea en la presión ha sido muy, muy grande. Esto nos ha dado ventaja en la prórroga, porque en la prórroga el equipo estaba más fresco que Chelsea. Nunca le he visto perdido. Era complicado, pero nunca, nunca de perdido en el Bernabéu puedo pensar que está todo perdido. Porque en el Bernabéu, es difícil de explicarlo, esta magia te ayuda.
Esta fue la banda sonora del partido durante muchos minutos. Inquietante, aterradora. Me pareció que había fantasmas, espectros, que los de azul jugaban con más de 11, eran por lo menos 18, y que los del Madrid estaban empequeñecidos hasta ese tramo final del partido. ¿Tú tienes alguna explicación que no sea sobrenatural, Bonilla? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, no tengo ninguna explicación. Futbolísticamente hablando, no tengo ninguna explicación.
José María.
Sí, es que futbolísticamente hablando, evidentemente, cuando te pegan un baile como el que te pegaron ayer y eres capaz de sobreponerte, anotar dos goles y clasificarte para una semifinal, pues tiene poca explicación futbolística.
Claro.
Podemos explicar otras cosas, pero futbolísticamente hablando no hay ningún tipo de explicación. Yo creo que ayer el Chelsea fue muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que el Real Madrid. Creo que tuvo muchísimas ocasiones de gol como para haber solventado el partido. Si acabó 2-3, pues 2-6. Pero las cosas del fútbol tienen estas cosas, así que valga la redundancia.
Recordemos la película, minuto 15-0-1 gol de Mount, lo hemos escuchado antes, 52-0-2 gol de Rüdiger, minuto 62 gol anulado a Marcos Alonso, a algunos se le salió ya el corazón del pecho ahí, un leve toque en la mano, pero así está la legislación ahora mismo.
Sí, claro.
En el 65 el arquero de Benzema, hubo unos minutos ahí de cierto renacimiento del Real Madrid. Momento clave, el 0-3 de Berners en el 74. Momento muy clave, el paradón de Courtois a Havertz, minuto 78. Si mete el 0-4, rip. En el 79, gol de Rodrigo tras un pase de otra galaxia, también sobrenatural, de Luka Modric. Para colmo, en el 88, Nacho se lesiona. Carvajal pasa a central, Lucas a lateral. El Madrid jugaba con una defensa que imposible que la hubiéramos imaginado en ningún momento. Y el gol de Benzema en el 96 tras una gran recuperación de Camavinga y un formidable servicio de Vinicius. Visto lo de ayer, tiene mucho más mérito lo que pasó en la ida, donde el Madrid estuvo excelso con la pelota y gracias a eso mantuvo a raya al equipo londinense durante muchos minutos.
Claro, yo el ejercicio que hago después de lo que pasó ayer en el Bernabéu, como decimos, es decir, evidentemente, si analizamos los 90 minutos antes de la prórroga, el resultado es claro, contundente y merecidísimo, que es 1-3 a favor del Chelsea. Y probablemente si hubiera sido el partido de ida, nadie habría dado un duro porque el Real Madrid hubiera conseguido o podría conseguir remontar la eliminatoria en Londres, viendo el partido que hizo el Chelsea ayer de campeón de Europa y teniendo en cuenta que se la tenía que jugar el Real Madrid en el estadio del rival. Pero claro, no es así, se cambian, se alteran el orden de los factores y en este caso sí que cambia mucho el producto, porque es verdad que el Real Madrid en la ida se va al descanso, por ejemplo, en Stamford Bridge con 1-2 a favor, pero tampoco a lo mejor fue un resultado justo para lo que hizo el Real Madrid en esa primera parte. A lo mejor
mereció
hubiera
más.
Sido mejor un 0-3, ¿no?
Sí.
Es lo que tiene el fútbol. Y en la segunda parte, después del 1-3, es verdad que el Chelsea también jugó y tuvo sus opciones para recortar. Bueno, al final es cuestión de fútbol, de detalles y se pueden analizar muchas cosas. Que futbolísticamente ayer el Chelsea Chelsea fue mejor, evidentemente ganó el partido en los 90 minutos y ganó después de los 120, pero no le fue suficiente.
Los cambios también tuvieron su influencia. El Chelsea, que es un equipazo, las cosas como son, físicamente yo creo que está entre los tres mejores de Europa con toda seguridad. Te presiona hasta la extenuación, Nacho. Te come durante un montón de minutos y es muy difícil salir de esa presión. Sí. Ya se vio en la ida. Es que en la ida el Madrid jugó un partidazo con el balón y ayer perdió muchas pelotas en el medio campo e incluso en la defensa, Nacho.
Claro, ayer hizo una cosa muy bien para mí el Chelsea. Bueno, primero fue fiel a lo que había anunciado Tuchel, o sea que no era un farol.
No.
Lo de hacer un partido mucho más físico, lo clavó. Y luego, a partir de ahí, cuando el Madrid empieza desde atrás a levantar la cabeza y decir, hombre, los tenemos aquí pegaditos, ellos lo que hacen muy bien es tapar a Kroos y a Modric. Entonces, el balón acababa yendo normalmente a Mendy, a veces a Carvajal. Claro, si tú presionas en fútbol o en baloncesto, por ejemplo, y tú tiras el balón hacia el costado, claro, ya la línea de banda te hace el 50% del trabajo en la presión. Y fijaos los problemas que tuvo Mendy, los enredos en los que se metió en la primera parte y sí, cómo iban dos y tres a echársele encima. Eso el Chelsea lo hizo espectacular, la verdad.
Sí, te digo, Bonilla, que muy superado el Madrid, pero ese ejercicio de resistencia es difícil de ver, ¿eh? Otro tira la toalla, ¿eh?
No, sí, seguramente estamos hablando de eso. Seguramente otro equipo hubiese tirado la toalla u otro equipo hubiese tenido peor suerte. Si hablamos de toda la eliminatoria, como ha dicho Carlos, creo que el primer tiempo en Londres, el Real Madrid hace un partido fantástico de 10. Creo que ha sido la mejor primera parte de toda la temporada, bajo mi punto de vista. Yo he visto muchos partidos del Real Madrid. Creo que hizo una primera parte escandalosa. Mete a los 48, es decir, 2-3 minutos después de arrancar la segunda parte el gol. Y ya no tira más. A partir de ahí es sometido por el Chelsea, que tiene 3-4 ocasiones de gol, pero además claras de anotar. No anota, se viene con 1-3. Y ayer pasó tres cuartos de los mismos, 0-3, y creo que en el único disparo a puerta después del 0-3 del Real Madrid fue gol, y creo que después del 1-3, el único disparo a portería también fue gol. Y ya no tuvo más el Real Madrid. Pero, evidentemente, tiene una forma de competir. Los cambios le salieron bien a Ancelotti. Yo creo que el cambio de Camavinga fue fundamental para que ese medio de campo recuperara algo de vigor, para que se volviera a ver otra vez en el césped a Modric, que prácticamente había pasado inadvertido. Pues yo creo que ese cambio de Camavinga y ese cambio de Rodrigo le dieron una fluidez y un oxígeno que anteriormente no tenía.
Del 60 al 120 lo de Modric es el sombrero, ¿eh? Para quitarse el sombrero. Y no solo técnicamente, sino físicamente, por personalidad, por liderazgo,
eso es,
por entrega, por dominio de la situación, por visión de juego, por pelotas, porque es que recuperó balones increíbles un tío de 36 años, claro, al minuto ciento y pico.
Sí, sobre todo porque a él el físico le aguantó lo suficiente como para tener esa claridad de comandar al equipo a partir de ese momento en el que estaban francamente mal y muy bajos. Es cierto que la aparición de Modric nuevamente y luego con el centro que es delicatez en absoluta, da lugar al primer gol del Real Madrid, reactiva un poco al equipo. Pero yo insisto, la reactivación del Real Madrid ayer solamente llegó, que fue mucho, por lo menos para competirle al Chelsea, para generarle algún problema. Es verdad, como decía Bonilla, que tiene pocas llegadas, pero bueno, con el 0-2 está el cabezazo de Benzema al larguero, que es la más clara del Real Madrid. Si analizamos, he estado mirando números, el Chelsea, tampoco paradas de Courtois hace muchas.
No.
Vital,
la
del posible 0, pero la buena
sí,
es la del posible 0-4, que
sí,
acaba luego con
la
el 1-3.
Havertz.
Esa es tremenda, esa es una parada. Luego es verdad que el Chelsea las tiene, pero las manda fuera. Tiene
esa es la que te da la eliminatoria, ¿eh?
Totalmente.
Te da la eliminatoria porque un minuto después llega el gol de Rodrigo.
Pasas del 0-4, que yo creo que ahí está acabado todo ya, a meterte otra vez en la eliminatoria. Pues eso, el Chelsea es verdad que le pasa un poco, pues luego hablaremos, ¿no? A lo mejor ayer tuvo mucho dominio, mucha creación de juego, pero le falta certificarlo y en el momento de la definición, y estoy hablando de un equipo que te mete tres goles en casa, es decir, que también es verdad que
te mete cuatro.
Es verdad que eso no vale porque no vale. ¿Qué le vamos a hacer?
Está bien o no, pero claro, te mete hasta cuatro goles.
Claro,
o sea,
y el córner del gol de Rüdiger no es, pero bueno, pues son cosillas que pasan en los partidos y ya está, pero al final tuvo ocasiones para ganar y el Madrid, sinceramente, yo creo que lo más valorable en el día de ayer es el ejercicio de resistencia que hace, de fe y de creer que cuando está todo perdido pues son los únicos que yo creo que se lo piensan y aguantan.
El verbo resistir, que lo conjugó muy bien Modric.
Una derrota que sabe muy dulce. Hemos sufrido, pero no nos rendimos hasta final. Seguimos creyendo y hemos hecho. Mister ha hecho buenos cambios que nos ayudaron mucho, cambiaron el partido y bueno, muy contentos que estamos en semis. Nosotros hemos acostumbrado a sufrir, nos pasó muchas veces aquí con el Voltas, contra Bayern, como contra Juve. Hoy otra vez noche de sufrimiento, pero bueno, importante que hemos pasado. Nada, es difícil de describir emociones después de este partido, 120 minutos, donde hemos dado todo.
Y el verbo resistir en Rodrigo, que no sé qué tiene con la Champions, pero está iluminado, porque lleva muchos más goles en la Champions que en la Liga, y eso que ha jugado lógicamente menos partidos. Rodrigo, autor de un gol clave.
Fue sufrido, imaginábamos que iba a ser un partido difícil, pero no como fue. Nos han encajado 3 goles ahí que no esperábamos, pero no nos rendimos en ningún momento. Peleamos hasta el final y estoy muy contento por poder entrar y meter el gol ahí que nos levantó un poco, que nos ayudó a remontar. Yo venía de buenos partidos, pero me faltaba el gol, que era lo que yo siempre hablaba con Mister y con todo el cuerpo técnico. Estaba jugando bien, pero faltaba el gol para coroar mi actuación de siempre, para intentar decidir el partido, y fue lo que hice. Buah, yo sé que vamos a pelear para ganar todo, para ganar la Champions, ganar la Liga y todo lo que queda para nosotros.
Como decía antes Bonilla, fue muy importante la aparición de Camavinga, que le dio energía y músculo al equipo. Vinicius, Nacho, estuvo muy desaparecido durante gran parte del encuentro hasta que apareció al final. Y el Madrid le echó mucho de menos durante el choque.
Sí, porque en la ida, acordaos la cantidad de salidas que le dio Vinicius por la izquierda al Madrid, y era un modo genial de romper esa primera línea de presión del Chelsea. Pero la verdad es que ayer, bueno, es que, si lo decía antes Bonilla, es verdad que Vinicius no estuvo bien, pero es que decidme quién estuvo bien en el tramo malo del Madrid, en esos 60 minutos largos en los que el Madrid estuvo superado. Es que Modric no había aparecido, Kroos, por mucho que se enfade, cero.
Limitaron, sí.
Casemiro, nada. Es que, no sé, decidme quién se salvaba en ese tramo. Es que no se salvaba ninguno. Vinicius tampoco, lo que pasa es que Vinicius pues tiene también ese descaro y tiene esa capacidad de no arrugarse y no marcharse. Es que él, en cuanto que tiene una, pues va por ella. Ahora, yo me quedo, fíjate, con la frase, qué bien, estabais hablando de los cambios. Qué listo es Modric, ¿eh? Fíjate que además no se esconde. Y acordaos de la reacción de Kroos, pero Modric dice, el míster hizo muy buenos cambios que nos dieron mucha más vitalidad en el centro del campo. Es que lo clava. Claro, es que él ve el fútbol antes que los demás, claro.
Sí, también dijo, y ellos han tenido pocas ocasiones, han aprovechado casi todo.
Yo creo que se refería un poco a lo que estábamos comentando ahora, que es verdad que...
A los disparos entre los tres palos.
Eso es cierto, porque es verdad
la llegada, hubo un momento que parecía que no se salían del área.
No, y la sensación de acoso, de agobio, de que te están ahí sometiendo y que no hay manera de salir.
Que el Real Madrid hay que reconocer que fue sometido.
Sí, ayer lo hablábamos con Iván Pérez en el descanso. Decíamos, Iván, ¿verdad que se debe ir el Chelsea al descanso con la sensación de, bueno, estamos dentro de la eliminatoria, pero qué poquito nos ha lucido lo bien que hemos jugado en la primera parte, porque era solo 1-0. Y esa sensación de decir, joder, les hemos arrollado y solamente les hemos metido uno, que de momento nos vale, pero es poco. Yo creo que esa sensación se llevaron en el descanso, y por no hablar luego
al final de los 90 minutos.
Se debieron quedar en shock total.
Fue un poco lo mismo del Madrid en la primera parte de Stamford Bridge, que se va solo con un gol de diferencia y con las sensaciones podíamos haber no sentenciado, porque ya se demuestra que en la Champions, yo creo que salvo que le metas a un equipo 4-5-0, nadie puede dar el combate por ganado, y menos si estás hablando del campeón de Europa, del Chelsea, que ayer demostró que es un equipazo tremendo.
Anotar esta frase de Tuchel al final del partido: estoy decepcionado con el árbitro porque pasó un buen rato con Ancelotti. Cuando he ido a verle y decirle gracias tras el partido, estaba sonriendo y riendo con el entrenador rival. Creo que después del pitido final es un mal momento para hacer eso, después de que un equipo haya dado todo de su corazón en 126 minutos. La crítica de Tuchel, que estuvo elegante, eso sí, con los jugadores y el técnico del Madrid a la hora de despedirse. Y la resaca que pueda dejar esto, Carlos, porque esa gente ha quedado muy tocada. afortunadamente no hay lesiones, porque Benzema sí. acabó completamente cojo.
Eso es lo bueno, sí. Tenía primero un golpe en la zona de la cadera y luego acabó con esos calambres musculares que le obligaron incluso a abandonar por unos instantes el terreno de juego. Pero no, afortunadamente son solo calambres, igual que Vinicius, igual que Nacho. No hay lesión. En principio no nos han comunicado que haya ningún tipo de lesión de cara al partido del domingo contra el Sevilla. Pero claro, el equipo va a llegar muy fatigado y gracias que juegan el domingo a las 9 de la noche. Es el último partido, va a tener más tiempo de recuperación. Pero vamos, creo que va a tener que cambiar bastantes piezas Ancelotti, porque además luego el miércoles de la semana que viene juegan en Pamplona, otro partido durísimo. Así que a ver qué precio le cuesta esta clasificación al Real Madrid en la Liga, o esperemos que no.
La otra machada de la noche la dejó el Villarreal, que se cargó al Bayern de Múnich 1-1 con el gol de Samu en el minuto 88. Y al respecto de la importancia de esta clasificación, ojalá que el Athletic se clasifique hoy, serían tres en semis. Esto no ocurre desde el año 2000, sí. Hace 22 años nada menos. Sobre todo, eso dijo Ancelotti.
Quiero felicitar a Villarreal, porque Villarreal ha dado un golpe fuerte. A felicitar a Unai, porque al final creo que pocos pensaban que el fútbol español mandaba dos equipos en la semifinal de la Champions. Entonces, dos ya están. Puede ser que llegue el tercero mañana. ¿Quién lo sabe? Nadie.
Unai Emery, ¿no, Carlos?
Sí, es divertido Ancelotti con sus pronunciaciones. Y como él dice, quién sabe, mañana por hoy, si el tercero, que es el Atleti, completaría la terna, como tú dices, que desde el año 2000 no se produce, y además, curiosamente, final en París, igual que en el año 2000.
Es verdad. Y Butragueño, hablando de la eliminatoria de esta noche, ¿quieres que pase el Atleti? Esto dijo.
El Atlético de Madrid tiene mañana un partido difícil, es de aquí, de Madrid, que tenga suerte, hoy se ha clasificado el Villarreal, muy buena noticia para el fútbol español, y ojalá que mañana también el Atlético de Madrid nos pueda acompañar en semifinales, sería estupendo para el fútbol español.
Te voy a despedir, Nacho. ¿Cómo ves lo de hoy? Prepárate también, ¿eh?
¿Qué decir?
Duro. Vaya nochecita que nos espera, duro, ¿eh? Duro, sí. Pero bueno, yo espero ver un buen Atlético Madrid, espero ver un Atleti con mucha decisión cuando tenga el balón, un Atlético de Madrid que acabe muchas jugadas, me parece fundamental, y porque la capacidad de resistir la va a tener, pero tiene que llegar y tiene que acabar jugadas, porque si no, no va a haber opciones. Pero también tengo muchas ganas de ver al City, ¿eh? No vaya a ser que este City, que me parece un equipazo brutal, no vaya a ser que hoy empiece a entrarle dudas también. Así que yo creo que lo más importante es que el Atlético de Madrid consiga que el City tenga dudas. A partir de ahí ya, bueno, pues ojalá, claro.
Gracias, Nacho.
Cuidaos, un abrazo.
1:32, dejamos el Real Madrid clasificado para semifinales, vamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:34, vamos con el Atlético de Madrid, el gran plato fuerte de la jornada. 9 de la noche en el Metropolitano, lo contamos aquí en Onda Madrid, en la emisora pública de la Comunidad de Madrid, desde las 8:30 de la tarde en Noche de Champions. Vamos con las noticias de unos y otros. Bonilla, por fin, el Tribunal de Arbitraje concede la cautelar al Atlético de Madrid.
Sí, ha atendido la solicitud del conjunto colchonero y ha suspendido cautelarmente la clausura parcial del Estadio Metropolitano, es decir, esas 5.000 localidades que no se tenían que cubrir. Todos los socios y aficionados, por lo tanto, con un abono localidad para el enfrentamiento ante el Manchester City, para ver el choque en el estadio, van a poder acudir sin ningún tipo de problema.
No cabía otra, era lo razonable, estaba el partido encima. Otra cosa, ojalá que el Atlético pase a semis y si la tiene que cumplir, la cumpla en semifinales. Pero de momento hoy, repleto el aforo, 68.000 localidades. ¿Novedades de los rojiblancos, Bonilla?
Pues la mayor novedad en el Atlético de Madrid es la presencia en la convocatoria de Carrasco, que ya ha cumplido sus 3 partidos de sanción que le supuso la expulsión ante el Oporto. Recordemos que se perdió los 2 encuentros ante el Manchester United y la ida en el Etihad. Simeone, es verdad que no podrá contar con Héctor Herrera ni con José María Jiménez, aún convalecientes de sus problemas musculares.
¿Novedades en el City, Carlos?
Gabriel Jesús sancionado, se pierde el partido de esta noche en el Metropolitano. Vuelve Rubén Díaz, aunque en central no va a jugar, ayer lo dijo Guardiola, porque regresa tras un mes y medio parado, solamente ha hecho un entrenamiento. El que también vuelve es Kyle Walker, que no jugó la ida por sanción, ya jugó Premier el pasado domingo frente al Liverpool, así que Walker ocupará el lateral derecho de nuevo.
No está fácil acertar hoy el 11 de Simeone, Bonilla, ¿eh?
Por lo que podemos saber, Simeone probó ayer con un 11 con Llorente de lateral derecho, con Lemar en el medio y con Lodi en el carril izquierdo. Probó con un 1-4-4-2, que sonaría así: Oblak en portería, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo en defensa, con Dogbia, Coque, Lemar, Lodi en el centro del campo, Joao y Griezmann en punta de ataque.
Esa sería la formación del Atlético. ¿Y qué presumimos en el City, Carlos?
No hay muchas dudas. Ederson va a ser el portero. Defensa, Walker, Stones, Laporte y Joao Cancelo. En el lateral zurdo, los 3 del centro del campo: Rodri, Bernardo Silva y De Bruyne. Y arriba, en principio, parece que jugará Mahrez por la banda derecha, con Foden por la izquierda y con Sterling como falso 9. Podría haber alguna que otra novedad, pero en principio apostamos por este tridente.
¿Cómo llegan los rojiblancos, Bonilla?
Pues llegan en mitad de feroces críticas tras 2 partidos en los que el Atlético de Madrid apenas se ha tirado a portería una vez. Hace una semana los rojiblancos llegaban tras una racha de 7 partidos ganados y un empate en sus últimos 8. Han pasado unos días y la situación ha dado un giro de 180 grados. Los rojiblancos han perdido los 2 partidos, críticas tras el planteamiento defensivo de Simeone en la ida y críticas a un mal juego en el choque liguero ante el Mallorca, donde muchos de sus futbolistas no estuvieron a buen nivel.
Como decía mi padre, el pez por la boca muere, ¿no? Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero no, entre nosotros los colegas no. Hay formas, cada uno tiene sus formas. Yo elijo una, que es respetar a mis colegas siempre, siempre, siempre.
¿Y cómo llega el City, Carlos?
Llega en Premier tras el empate a 2 del domingo en su estadio frente al Liverpool y evidentemente con la confianza de llegar al Metropolitano con el 1-0 de la ida a su favor. Hablaba Simeone de las críticas vertidas y del respeto de sus colegas, pues ayer Guardiola también dejó claro que efectivamente a Simeone hay que respetarle porque los resultados muchas veces cambian.
Si hubiera ganado no se me hubiera criticado. Aquí nos critican cuando perdemos. Y cuando ganamos todo sirve. Y lo que hace el Atlético de Madrid lo ha hecho desde hace una década. Y le ha ido mal, no. Mal no le ha ido. Esa es la única realidad. Y haciendo lo mismo hubiera ganado, que ha pasado muchas veces, muchísimas, todos son elogios. Pero como perdió, está mal visto.
La dictadura de los resultados. ¿Y cómo llega ese vestuario? ¿Qué se palpa en el interior del camerino rojiblanco?
Pues mira, se habla mucho de superstición en el Atlético de Madrid. Pues bien, hace 8 años, el 13 de abril del 2014, el Atlético eliminaba al FC Barcelona. Hoy es 13 de abril, así que a ello, al Metropolitano, que se va a llenar, a la creencia de unos jugadores que van a seguir a su técnico en todo momento y en el plan que tienen los colchoneros, se agarran los atléticos para derrotar al todopoderoso Manchester City. Palabras del capitán, Coque.
Pues mira, nosotros tenemos un plan y estamos dentro de ese plan. Entonces, estamos tranquilos, estamos fuertes y estamos con la cabeza centralizada en ganar el partido, en no pensar en nada más. Y los que hablen de fuera, que digan lo que quieran, nosotros tenemos nuestro plan y vamos a intentar ejecutarlo aquí en el Wanda.
¿Y qué se respira en el vestuario de los Citizen, Carlos?
Pues sobre todo Guardiola, que ha sufrido ya en sus propias carnes la eliminación dirigiendo a equipos por parte del Atlético de Madrid, cuando estuvo en el Bayern o incluso en el Barcelona. Evidentemente, ellos van a plantear el mismo estilo de juego, sensación de que son favoritos o por lo menos tienen un resultado bueno, pero con público, el Atlético de Madrid, dice Guardiola, está seguro que va a cambiar.
Será distinto, sí. No será como el partido de aquí, seguro. Juegan en casa con su gente. Por mis recuerdos, cuando han jugado eliminatorias, cuartos, semifinal, semifinal, en los últimos años, que han sido muchas veces en el Calderón, tienen sus momentos de hacerte pasar malos momentos, de hacer muy intensos. Van a ser mucho más intensos en muchos momentos del partido, esto seguro. Pero que será diferente el partido que me espero mañana, en momentos, seguro, seguro.
Pues esos son los datos para saberlo todo acerca del partido de esta noche, antes de la disputa, ese Atlético de Madrid-Manchester City. Nos acompaña también César Mendiondo, pasado rojiblanco, entrenador. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pálpito tienes para el partido de esta noche?
Bueno, pues como he oído a Guardiola, va a ser un partido seguramente muy distinto a lo que fue la ida, ¿no? Contamos con el apoyo del público y el equipo, como ha dicho Coque también, cree en lo que hace, por mucho que Guardiola se empeñe en denostarlo, ¿no?
El primer paso ya lo hemos dado, Bonilla. Era importante evitar el caos organizativo de saber a qué 5.000 personas ibas a dejar fuera del estadio y, por otra parte, contar con toda la afición rojiblanca, que hoy va a tener un gran peso en el partido, ¿eh?
Sí, evidentemente. A 48 horas del partido, el quitar 5.000 localidades de un estadio que se va a llenar, pues será, pues prácticamente casi obra imposible para el Atlético de Madrid. Así que lo del TAS creo que se ajusta en gran medida a que no hubiese problemas ni altercados públicos, porque a ver a qué 5.000 quitas. ¿Quitas a los ingleses que vienen desde Manchester? ¿Quitas a los españoles que vienen de cualquier lugar? Pues evidentemente eso se ha quitado de inicio. Luego, pues indudablemente el estadio se va a llenar. Va a haber tifo de 55.000 cartulinas. Y yo creo que los aficionados del Atlético de Madrid van a acudir al Estadio Metropolitano sabiendo y con la creencia de que puede pasar a semifinales.
¿Qué pálpito te ha dado esta noche, Carlos?
Bueno, mi sensación es la misma que expresaba después del partido de ida de la semana pasada. Es decir, el Atlético de Madrid tiene que proponer algo distinto, claramente distinto a lo de la ida. Porque en la ida, evidentemente, Simeone salió primordialmente a no encajar, a venirse con un resultado que le diera la opción de definir la eliminatoria en el Metropolitano. Pero hoy tiene que dar un paso adelante, hoy tiene que hacer otra cosa, hoy tiene que buscar, por lo menos tiene que buscar un gol. Esto es así. No sé si todos estos que dicen que Simeone firma el 0-0 en el minuto 80, no sé yo si arriesgar tanto y jugártela tanto hasta el final puede venirle bien. Sinceramente, tiene que cambiar y creo que va a cambiar. Yo creo que el Atlético de Madrid, estoy convencido que va a dar otra versión, con precauciones, pero creo que va a ser un equipo bastante más aguerrido.
La empresa es de enorme dificultad, César, porque enfrente tienes un equipo que va a estar en el 75% de posesión de balón, casi seguro, y que te aprieta como lobos cuando no tiene la pelota, ¿eh?
Sí, sí, el City es un equipo muy, muy completo. Lo que pasa es que la eliminatoria hoy, no puedes abrir el campo a un equipo como el Manchester City, porque seguramente va a acabar haciéndote gol. Entonces, el partido hay que cocinarlo despacito. No creo que el Atlético de Madrid se abra de inicio ni vaya a presionar arriba, porque creo que este partido solo es un gol de distancia, pero no puede empezar el City marcando. Eso complicaría mucho las cosas.
Tú has visto montones de partidos europeos del Atlético en el Calderón, en el Metropolitano, Bonilla. Yo creo que hoy, en algún momento, el Atlético tiene que dar un paso arriba durante X minutos e intentar meterle atrás al Manchester, porque si no va a ser muy difícil, aunque obviamente, yo creo, lo digo, lo vamos a escuchar ahora, Simeone tiene una idea preconcebida y es buscar el contragolpe y hacer daño a la contra, que es lo que no pasó en la ida.
Sí, sí, sí. Yo creo que el plan de Diego Pablo Simeone, tanto en el día de hoy como en el pasado miércoles ante el City en el Etihad, el plan era igual. ¿Qué sucede? Yo creo que lo dijo ayer en sala de prensa, que no controlamos bien la pelota, que la salida de balón no fue buena, que no supimos llegar a la contra prácticamente ni al campo del City. Eso es lo que debe modificar el Atlético de Madrid. Indudablemente tiene que haber cambio casi radical en lo referente a cómo vas a posicionarte en el terreno de juego, porque evidentemente haciendo lo mismo que hizo el Atlético de Madrid ante el City en el Etihad, pues va a salir perdiendo, no cabe otra.
Esta es la idea del Cholo Simeone.
Está claro que solo con la ilusión no alcanza, crear lo que nosotros creamos y ojalá que podamos combinar mejor, que podamos tener transiciones más rápidas, que podamos aprovechar los contragolpes que tengamos con mayor precisión, que nuestros futbolistas que tienen jerarquía puedan tener una noche fantástica, que a un partido todo puede pasar.
Mira, yo recuerdo un par de partidos o tres en el estadio Vicente Calderón, que eran vueltas de, creo que era una de cuartos contra el Real Madrid y otro de semifinales contra el FC Barcelona, que los 20 primeros minutos del Atlético de Madrid fueron una maravilla.
Sí.
Prácticamente noquearon al Barcelona en su día y noquearon al Real Madrid. Creo que fue el último en el 2017, creo, Carlos, ¿no?
Sí, cuando vino del 3-0. Del 3-0 en la ida y se puso 2-0.
2-0 en el 17. En el minuto rápido, 17 sí. iban 2-0. Sí. Y el Calderón, yo recuerdo aquel día que estaba el Calderón absolutamente, vamos, en llamas en los primeros 17 minutos. Pues vete tú a saber si Simeone no tiene ese plan de intentar arrollar al Manchester City en esos primeros 20 minutos y luego replegarse un poco más. Pero es que no es fácil, evidentemente, con un equipo como el City.
Mira, he querido llamar hoy a Javier Redondo, que es compañero del diario El Mundo, compañero aquí también en Buenos Días Madrid, rojiblanco de corazón, y él es un tío siempre muy echado para adelante, a ver si nos da moral. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Has acabado de hacer footing ya o no?
Sí, acabo de regresar y os he escuchado, lo que pasa es que solo he escuchado la parte del Madrid, la parte del Atleti solo estos 5 minutos.
Javier tiene la buena costumbre de salir a correr escuchándonos cada mañana, eso de 1 a 2 de la tarde, que es...
De 1 a 2, justo.
Eso, es una conducta realmente...
buena.
Exportable, y que debes de transmitir en el boca a boca con tus compañeros y amigos, Javier.
Vale, a ver si no se me deja de ahora.
Bueno, hoy vas al Metropolitano, ¿y con qué espíritu vas al Metropolitano, Javier?
Bueno, con cautela, con muchas ganas y sabiendo que puede ser una gran noche, pero con cautela. Y más nos vale pasar porque le he retrasado a mi mujer las vacaciones 3 días. Así que con ese espíritu voy.
Javier es de frases muy llamativas. Por ejemplo, el otro día me decías, ahora no te retractes, necesitamos 16 tíos o 15 los que vayan a jugar que salgan poseídos por una idea, fanáticos de la idea de Simeone.
Sí, sigo diciendo lo mismo. Es decir, te decía la otra frase que te llamó la atención fue la de defender es un placer.
Exactamente, esa te la pregunto ahora.
Defender es un inmensísimo placer. Pero aparte es que el espejo es el Madrid de ayer. O sea, el Madrid de ayer son un equipo que juega a la contra, 11 fanáticos, porque fueron 11 fanáticos, y 11 fanáticos que miran a la banda y se encuentran un tipo que no pierde la compostura y que sabe lo que hace. Pues eso... multiplicado en el Atleti, que miran a la banda y además de eso ven su Mesías. Pues eso, 11 fanáticos con un Mesías en la banda. Eso es lo que fue el Atleti en el 16 y eso le llevó a la final.
¿Tú crees que el Atleti va a salir fuerte los primeros minutos? Porque es importante también encender el Metropolitano, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estos partidos, se lo oí ahora a Bonilla y es verdad que el calco del partido es el Barça del 16. O sea, cuando el Atleti tardó en marcar, ¿eh? Yo creo que en el 16... marcó a la media hora.
No. En el 16 marcó a los 8 o 9 minutos. O sea, había marcado ya Coque. No
yo
fue tan
eso
tarde.
Eso fue en el 14 en cuartos.
Javier es una enciclopedia,
Sí. Es verdad, tiene razón.
En el 16 marcó Griezmann en el 30 y tantos.
Efectivamente,
de cabeza,
tiene razón.
Saúl, y luego ya marcó al final de penalti, ¿no? Pero el Atleti suele, o Simeone plantea estos partidos como en fases de 10 o 15 minutos. Y yo creo que los 10 primeros 12 minutos de partido y los 10, 12 últimos de cada parte, o sea, en los principios y finales de cada parte, el Atleti aprieta. Luego se repliega porque no le da para más. Es decir, el día que decía Bonilla del Madrid, el Atleti jugó al sprint 20 minutos. Es imposible jugar al sprint los 90 minutos. Entonces... atacará para encender, como dices, los primeros 12 minutos y a ver si sale el plan. Si no sale el plan, repliegue y volver a tratar de una embestida al final de la primera parte. Yo creo que ese es el plan. Y hoy es muy importante, creo, Carrasco. Salga cuando salga.
¿Por qué?
Porque yo he visto dos alineaciones distintas. Una la he visto en el lateral, yo creo que ahí pierde mucho de carrilero.
¿Sí?
Porque Carrasco, si os fijáis también en este tipo de partidos, el espejo son los partidos del Barça, tanto en Liga, el anterior Barça, quizá no el de los dos últimos años, pero el anterior Barça, Carrasco jugaba de segundo punta. Y Carrasco de segundo punta en estos partidos puede hacer muchísimo daño. La velocidad de Carrasco, un gol que le metió, yo creo que era cuando estábamos todavía en confinamiento... y luego yo creo que durante los años 14, 17 y luego después cuando volvió de China, Carrasco ha jugado este tipo de partidos con equipos que tienen la posesión, pero que se repliegan y presionan luego muy bien, ha jugado de segundo punta y ha hecho mucho daño.
Bueno, y ahora explícame esto de que defender es un placer. O sea, tú disfrutaste como un enano en el partido de ida, ¿no?
Muchísimo. De hecho, lo único que me privó de que fuera el partido perfecto fue el gol. Pero yo disfruté mucho ese partido, como disfruté muchísimo. Yo esa frase la vengo diciendo desde que precisamente en Copa de Europa contra el Barça se defendió con 9 y yo creo que empatamos a 1, perdimos 2-1, no recuerdo. Pero en el partido de Copa de Europa, precisamente el 16. Yo creo que defender, si se hace bien, yo es que soy un enamorado del Atleti de Ivić, del 92. Uh-huh. Y aquel Atleti que goleaba, porque cada vez que jugaba ganaba 0-3 o 3-0 o 4-0, partía desde una defensa que era un auténtico ingenio, un mecano perfecto. Y a mí los equipos que defienden muy bien me gustan muchísimo. El Milán de Sacchi, que era un equipo alegre y que jugaba muy bien, defendía muy bien. Y el Guardiola defiende muy bien. Lo que pasa es que tiene la posesión. Entonces su seña de identidad es la posesión, pero su fortaleza es el repliegue y la presión.
César Mendiondo, tú como entrenador, como hombre de fútbol, ¿entiendes la cantidad de palos que le han caído a Simeone después del partido de ida? ¿O tú, como dice Javier, disfrutas con ese tipo de fútbol también?
Bueno, yo lo que entiendo como entrenador es que el fútbol se compone de ataque y defensa. Mm. Tienes que dominar los dos aspectos. El Atlético de Madrid se complementa muy bien porque sabe jugar en ataque, pero sobre todo basa todo o casi todo en la solidez defensiva. Me parece que es un buen recurso. Lo que pasa es que los que hablan desde el púlpito, como Guardiola, que solo han trabajado en equipos muy ricos, que les pueden fichar todo tipo de jugadores, me gustaría ver a Guardiola entrenando al Rayo Vallecano o al Alavés. ¿Cómo jugaría él al fútbol? ¿Entiendes? Uh-huh.
Hombre, de todas maneras, es verdad que el Atleti no tiene el plantillón que tiene el City, pero tiene una muy buena plantilla, César, también, ¿eh?
Ahora sí, pero en la última década lo que ha hecho el Cholo con este equipo es para quitarse el sombrero. Uh-huh. Y que estén ahora criticando su sistema de juego me parece absolutamente injusto con Simeone y con los jugadores que están en el Atlético de Madrid.
Oye,
porque saben atacar.
Si tú te metes en la cabeza del Cholo, ¿tú qué tipo de partido crees que va a plantear hoy, César?
Yo conozco al Cholo muy bien, lo entrené hace años, cuando él estaba en el final de su carrera en el Atlético de Madrid. Uh-huh. El Cholo va a defender muy bien y va a salir a la contra. Eso es lo que va a hacer en la mayoría de las ocasiones. Como dice el compañero que está hablando, que no me acuerdo.
Javier,
habrá momentos en los que el Atlético de Madrid tenga que salir a por el partido, pero abrir el partido desde el principio con el City me parecería un suicidio y creo que el Cholo no lo va a hacer.
Es muy importante, porque claro, tienes dos muy buenos delanteros, pensamos que jugarán Joao y Griezmann, pero es muy importante alimentar a esa gente, muy importante,
sí, claro.
Que es lo que no pasó en la ida, César.
Sí, es verdad, en la ida pues el City nos ahogó y nos metió en nuestro campo continuamente, pero hubo posibilidades de contragolpe, que las transiciones no salieron, pero a lo mejor esta tarde salen, pero la base del juego del Cholo va a ser la misma, para mí, creo que es un acierto.
Porque Joao está como nunca realmente, Bonilla, ahora mismo, ¿eh?
Sí, Joao está bien, evidentemente es el hombre que tiene más chispa en el ataque del Atlético de Madrid en las últimas jornadas. Yo estoy con César, es que el Atlético de Madrid va a buscar la contra, pero claro, es que el llevar esas contras significa muchas cosas: defender bien, robar balones donde pueda robar, y luego esas transiciones, que al Atlético de Madrid no le salió ninguna.
Y muy importante, estar muy fino con la pelota.
Efectivamente, hay que estar fino con la pelota
para que no te la roben.
Y con las transiciones. Si estás a eso, pues yo creo que el Atlético de Madrid puede tener sus 3, 4, 5, 6 llegadas con claridad al área del Manchester City, y veremos si puede o no doblegar al equipo de Pep.
Ese aspecto como lo... Perdona, César, sí.
No, iba a decir yo, que hay otro partido parecido, que es uno
Javier.
De UEFA contra el Liverpool, de marca Forlán, el que nos mete en la final de UEFA.
Ah, sí.
Ahí las transiciones también fueron muy rápidas, y es lo que dicen César y Bonilla. Tienen que ser, además, balones muy precisos, porque el City defiende muy bien. Además, presiona muy bien en banda, entonces tienen que ser o valores, unos desplazamientos largos muy precisos o valores interiores muy precisos. Pero hay mucha distancia entre la defensa y el ataque, como se vio el otro día, porque al City se le defiende atrás, porque si no te hace un agujero. Entonces, bueno, tienes que ser la precisión y la velocidad. Claro.
Javier, ¿cuánto pesa en un partido como este la grada? ¿Cuánto pesa, la conexión casi divina con la gente que está abajo?
Pues mira, es que yo, la verdad es que a mí el confinamiento me cambió un poco mi perspectiva, porque yo creía que éramos muy decisivos y ganamos la liga a puerta cerrada.
Eso es una buena reflexión.
Sobre todo a mí me parecía que el Calderón sí tenía una magia en el Metropolitano. Lo más parecido, y no tiene nada que ver, fue las semifinales contra el Arsenal. Es verdad que ha habido partido contra el Barça, contra el Madrid, contra el Chelsea en liguilla. Ha habido partidos puntuales, el propio de Manchester de hace un mes, pero todavía le falta al Metropolitano ganar la magia de llevar en volandas al equipo, que eso el Calderón sí lo hacía. O sea, retumbaba mucho más el Calderón con 20.000 personas menos que el Metropolitano con 60.000. Entonces, bueno, a ver si el Metropolitano con tiempo va ganando la magia. Que hoy en el Calderón, fíjate, yo hoy en el Calderón, por una cosa supersticiosa quizás, estaría mucho más emocionado, mucho más metido, mucho más optimista. Que lo estoy, pero todavía más, ¿no? El Calderón era pues la iglesia, ¿no? Y esto todavía no lo es, ¿no?
César, como exjugador, como entrenador, ¿cuánto pesa esa grada? ¿Cuánto lo siente el equipo? ¿Cuánto le empuja? ¿Qué plus le otorga?
Mucho, mucho. Como dice Javier, el Calderón era muy especial. Los jugadores volaban. Y el Wanda pues todavía no tiene esa categoría, pero hay más gente y el público rojiblanco es muy entusiasta. Eso les empuja a los jugadores muchísimo, muchísimo.
Pues César, un placer haber compartido contigo estos minutos. Lo veremos con emoción esta noche. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
¿Algo más, Javier?
Pues nada, que gracias por hacerme empezar el premio a las 2 de la tarde, que yo ya me pongo la camiseta y dentro de un rato me voy para allá.
Que lo disfrutes y que pase el Atleti. Bueno, si ganan, te llamo.
Muchas gracias. Muchas gracias, José María.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
¿Qué más, Bonilla? ¿Qué me dejo?
Pues que Daniel Schieber, el alemán, va a dirigir la contienda. Ojo que el Atlético de Madrid tiene apercibidos a Llorente, Reinildo, ¿no? Condogbia, De Paul, Correa, Suárez y Joao Félix. Si alguno de ellos ve la cartulina amarilla, no jugarán unas hipotéticas semifinales contra el Real Madrid.
Este árbitro fue el que expulsó a Griezmann contra el Liverpool.
Sí, sí.
A ver si hoy tiene un poquito mejor de tino, ¿eh?
A lo mejor. Y que pitó un penalti y luego se echó atrás.
Pues a partir de las 8:30 os escuchamos. Gracias, Bonilla. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y a las 3 de la tarde tenéis deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier? Buenas tardes.
Sí, José, Champions y más Champions. El Real Madrid ya está esperando en semifinales al Atlético de Madrid. Hoy es el turno de los rojiblancos. Nada de lo que no hayáis contado vosotros con la resolución del TAS importantísima. En cuanto a los madridistas, lo más importante es no solo escuchar los sonidos, que ya se han escuchado algunos en el partido de la una, sino ver las caras, las imágenes, los bailes en el vestuario del Real Madrid y en el del Villarreal. Espectacular cómo han celebrado los dos equipos españoles su pase a semis. Y veremos también los goles del Escocia 0, España 2. España estará en el próximo Mundial, tercera cita consecutiva para la selección española de fútbol femenino, con un parcial, ojo, de 45 goles a favor y 0 en contra.
Y en el Master 1000 de Monte Carlo está jugando Carlos Alcaraz frente al norteamericano Sebastián Corda. Ha perdido la primera manga 7-6, ganó la segunda 7-6 y en la tercera manga gana Corda 3-2, pero tiene servicio Alcaraz, así que el partido igualadísimo. Albert Ramos ha eliminado a Cameron Norrie, el británico número 7, cabeza de serie número 7. 6-4 la primera manga para el español, 6-2 para el británico, 6-4 para Ramos la tercera, así que pasa a la siguiente ronda. Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y a las 8, el partidazo noche de Champions aquí en Onda Madrid, Atlético City. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.